Muy feliz día, muy feliz noche para todos. Bienvenidos a este espacio de los hijos del uno. Vamos primero a aquietarnos como siempre hacemos. Vamos a sacar fuera de nuestros vehículos toda apariencia de tensión que hayamos podido acumular o recoger durante el día o en días anteriores. Vamos a visualizar cómo realmente en este espacio solo se siente la armonía, solo se siente la luz. Siéntete relajado. Comienza a aflojar cada parte de tu cuerpo físico. Tu cabeza, tu cuello, tus hombros, brazos, manos, tu tronco, tus piernas, tus pies. Realmente siente la liberación de toda tensión que pueda haber. Y en su lugar llena ese cuerpo físico con la luz de Dios que nunca falla. Siente como tu cuerpo físico se enciende. Y eres un cuerpo de luz. De igual forma, comienza a encender tus demás cuerpos inferiores, tu cuerpo etérico, sacando todo aquello que te perturbe de él, tu cuerpo mental, sacando todas esas ideas que te limitan, tu cuerpo emocional, sacando todo sentimiento inarmonioso o discordante. Y en este momento, poniendo y anclando tu atención en tu corazón, en donde arde esa hermosa llama triple, anclaje de ese santo ser crístico que es tu verdadero ser y quien es el que debería guiar cada uno de tus pasos, cada una de tus acciones y reacciones. Y con esta conciencia, acompáñenme en esta invocación. Magna presencia yo soy, gran hueste de maestros ascendidos, magna legión de luz, gran hueste angélica, grandes seres cósmicos y gran luz cósmica, revelen y descarguen todo el poder de maestro ascendido de mi ser en todas mis actividades externas de hoy y de siempre. Denme la fortaleza, coraje, poder e invencible protección de los maestros ascendidos para utilizarlos siempre únicamente como lo usan los maestros ascendidos. Gracias, gracias Padre, Madre, por esta oportunidad. Gracias a todos ustedes por seguirme en esta breve visualización e invocación, dándole nuevamente la bienvenida a todos a este espacio de los hijos del uno. Dios bendice la hermosa luz en sus corazones. Bienvenidos hijos del uno que están en este momento por YouTube. Gracias por compartir este momento de este espacio de los hijos del uno que son todos ustedes. Amigos y hermanos del corazón, me acompañan presencialmente y bien peñiscables los hijos del uno aquí en cuerpo físico. Gracias por estar aquí, Lorna, Ana Julia, Nereida, Cristian, Nelson, Mario y Yariela. Y detrás de la pantalla, la cabina, está Ramiro atendiendo todo lo que haya que atender en la cabina para hacer que este momento, este espacio sea posible a través de YouTube y también para leer sus saludos o sus comentarios. Así que gracias a todos por su presencia aquí. Ramiro, tenemos algo ya en sintonía, en reportando sintonía.
Sí, gracias Kira. Aquí paso a saludar o a transmitir los saludos en el orden en que han llegado. Lourdes del Carmen Jaén, Dios los bendice, desde Penonomé, dice. Flor Narciso, saludos y bendiciones, queridas Kira, Giselle y a todos. Les envío un amoroso abrazo desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Ignacio Cifuente dice, feliz miércoles, presente desde Córdoba, Argentina. Edith Córdoba, no de Argentina, sino de Chiriquí, dice, buenas noches, Kira. Dios te bendice, un fuerte abrazo para todos desde Chiriquí, de Isa, Rosy, Aimi, Stitch y Edith. Maite Mendoza dice, Dios bendice la luz en sus corazones, reportando sintonía desde Caracas, Venezuela. Joel Manzano, bendiciones para ti, querida Kira, y para todos los hermanos presentes desde Ciudad de México. Garaciela Martínez Rangel, bendiciones, Kira, y a todos desde Michoacán, México. Norma Villalba, buenas noches, hijos del uno, dice, presentes y en sintonía desde Paraguay. Mirta Quintana Vargas, saludos de luz y amor, Kira, hermanos presentes y conectados, gran abrazo a Giselle desde Santiago de Chile. Mavis Lupiañez, Dios te bendice, Kira, saludos desde Villa Girardino, perdón, Jardino, desde Córdoba, Argentina. Mirta Elena dice, desde Jujuy, Argentina, Dios te bendice, Kira, y hermanos presentes. Lisa desde Boston, un sol amarillo envía. Una estrella amarilla dice, Dios les bendice, hijo de la gran luz de Luxor. Gracias, bella Kira. María Juárez, Dios te bendice, les bendice, Kira, Giselle y a todos, desde Santiago del Estero, Argentina. Caridad del Socorro dice, muy buenas noches, Kira, y hermanos, bendiciones, luz y amor desde Miami, Florida. Adriana Iturriaga nos dice, muy buenas noches, Dios les bendice, hermosa Kira y hermanos, Santiago, Chile. Marian Mateo dice, buenas noches a todos desde República Dominicana. Arraxa Sandino dice, saludos y bendiciones desde Managua, Nicaragua. Nora Castro dice, saludos y bendiciones de luz y amor para todos desde Los Teques, Venezuela. Grupo Liberación de Córdoba, Argentina, Dios les bendice, feliz noche, un gran abrazo a todos, Marta Silvio. Hermelindo Huerta dice, buenas noches, saludos desde Bogotá. Rosaura desde Panamá dice, buenas noches, Kira, y bendiciones para todos. De Valparaíso, saludos y bendiciones de parte de Janet Conde. Mariana Agüero, bendiciones a cada corazón desde La Rioja, Argentina. Tatiana González Mordoc, saludos a todos desde Santiago de Veraguas, bendiciones. Selva Dos Santos, buenas noches, desde Maldonado, Uruguay. Cecilia Mander, buenas noches y bendiciones desde Barcelona, España. Consuelo Barrera, saludos y bendiciones, Kira, Ramiro Nereida, Mario Pinzón, Ana Julia, Nelson, etcétera. Desde Las Vegas, Nevada. Qué buenísimo. Bueno, dice Elisa de Alcaíno, buenas noches, Kira y hermanos. Un gran abrazo desde Santo Domingo. Dios les bendice a todos y cada uno. Virginia Flores envía bendiciones a todos los hermanos desde Guadalajara, Jalisco, México, Grupo Kuzumi. Lourdes Hernández, buenas noches, perdón, buenas tardes, bendiciones desde Ciudad de México.
Ya, ay, muchas, muchas gracias a todos ustedes, hermanos y amigos del corazón, gran y fuerte abrazo desde aquí, los hijos del uno que estamos aquí en Panamá. En este espacio siempre son bienvenidos sus saludos y con mucho cariño también se los devolvemos multiplicados en bendiciones. Tengo varios anuncios que hacerles para que no se me olviden. Primero, este domingo 16 de marzo tendremos servicio de transmisión de la llama de la ascensión desde el retiro en Luxor, desde el propio corazón del amado Maestro Ascendido Serapis Bey, nuestro jerarca, nuestro padrino, se puede decir. Así que están todos invitados este domingo a las 8:30. 8:30 de la mañana inicia la transmisión. Hora de Panamá, muy importante, gracias. Por favor, sópleme si algo se me olvida. Sí, hora de Panamá, 8:30, inicia la transmisión. Así que están todos invitados a participar de este evento lumínico, digo yo. Siempre que hay estos eventos, una vez al mes, servicio de transmisión de la llama, de cualquiera de los retiros, algo ocurre, se siente la descarga. Y después de esa descarga queda uno así como, bueno, yo hablo por mí, queda así como etérea durante el resto del día. Así que es una hermosa oportunidad para estar juntos, todos, aunque no estemos todos físicamente presentes. Lo otro que quería comentarles es que... hago un paréntesis, bueno, no es paréntesis, es parte de lo que quería decirles. Aquí entre nosotros, de los aquí presentes, hay un cumpleañero, pero no cumple hoy, sino cumple mañana. Se lo soplo para que, ya saben, aquellos que lo conocen, yo no voy a decir... Voy a decir, no es Ana Julia, no es Lorna, no es Nereida, no es Nelson, no es Mario, no es Yariela, no es Ramiro. Entonces, aquí hay una cosa que no... No, pero es alguien que está presente, pero que no nombré en este momento. Y que acaba de hablar. Cristian cumple mañana, para que sepan. Y entonces, claro, que vamos a cantarle hoy. Y no solo Cristian, mañana hay 3 cumpleaños, imagínense. Está Cristian, está mi querida Noelia de Uruguay, y mi querida Vicky de Panamá. Así que aprovecho este espacio para desearles un feliz cumpleaños. Lo tercero que quería comentarles el día de hoy es este obsequio que recibimos de Paraguay, de manos de Ramiro, quien estuvo en Paraguay en días pasados. En verdad, Ramiro estuvo en Chile visitando a su familia, pero se le dio la oportunidad de pasar por Paraguay a convivir con los hermanos allá de Paraguay, con Enzo Salinas y el bello grupo Centro de Conciencia Yo Soy. Y quería compartir con ustedes este obsequio, este presente que nos hicieron. Miren qué cosa tan bella, hermosa. ¿Se ve desde aquí, Ramiro?
Sí.
Sí, miren. ¿Sí? Hermoso. ¿Listo? Bueno. A Enzo lo conocemos, ha venido ya varias veces, y al grupo también tuvimos la oportunidad de conocerlos el año pasado, hace unos meses atrás. Así que se puede decir que hemos tenido ese bonding de alguna forma. Ellos estuvieron unas cuantas horas aquí en Panamá y prácticamente Ramiro tuvo también unas cuantas horas, como 30 horas. Ellos tuvieron unas cuantas horas cuando estuvieron en Panamá. Así que nos conocimos y realmente esto para mí es como un símbolo de ese lazo que se formó entre nuestros queridos hermanos de Paraguay y, bueno, aquí los hijos del uno. Así que un millón de gracias por este cariñito, por este gesto tan maravilloso, por todas las cosas que trajeron, y por la radiación que trajeron también a través de Ramiro. Que mira que yo lo tocaba así hasta que me pasaba la electricidad. Así que muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Enzo, muchas gracias a su bello grupo desde el fondo de nuestro corazón. Voy a ponerlo acá un momentito para que no se me vaya a caer. Sí. Y ahora Ah, ¿verdad? La clase. Vamos a continuar lo que habíamos comenzado el miércoles pasado acerca de este capítulo contenido en los boletines, volumen 2. Este capítulo se llama Reflejo de Conciencia. Y para hacerle, esto es dado por el amado Mahashohan, para hacer una síntesis bien rapidito en lo que habíamos quedado el miércoles pasado, se había hablado, o el Mahashohan había hablado de los 7 cuerpos que nos compone a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene esos 7 cuerpos. Usualmente y conscientemente trabajamos con los 4 cuerpos inferiores, siempre tratando de purificarlos. Pero viéndolo de otro punto de vista y tomando conciencia de que tenemos esos 7 cuerpos, es menester que desarrollemos esa conciencia de trabajo en equipo de estos 7 cuerpos. No son solo los cuerpos inferiores, ¿no? Sino, oye, tenemos los 3 superiores, que esos son los, digamos, que son los que en la escala están más arriba y los que deberían guiarnos a nosotros. Somos nosotros mismos, pero son nuestros cuerpos superiores los que deberían servir de guía a los cuerpos inferiores, que la función de estos cuerpos inferiores, cuerpo físico, etérico, mental y emocional, básicamente es ser instrumento de la deidad, se puede decir, instrumento de la presencia yo soy, que es nuestra verdadera fuente, nuestro verdadero ser. Bueno, en eso habíamos quedado. Luego de eso hablamos brevemente de este subtítulo, de lo que seguía en este capítulo, del salón de los espejos, y quedamos en que en verdad nuestro mundo, todo lo que vemos, es un espejo de lo que hay dentro de nosotros mismos. Y el amado Mahashohan hace una analogía con el salón de los espejos en Versalles. Hoy, esta mañana, me puse a ver fotos de ese salón de espejos. ¿Alguno de ustedes lo ha visto en foto o en persona? Es bello, es una belleza. No, yo nunca he ido. Vi fotos de ese salón de espejos así solito, sin ninguna persona allí. Es hermosísimo, tiene cada detalle, tan especial. Y vi fotos de ese salón de espejos lleno de turistas. Y entonces eso me hizo como reflexionar al respecto y de repente hacer una analogía de que, oye, a veces nosotros vamos como turistas en nuestro propio mundo en que vivimos y andamos así como turisteando nada más. ¿Cómo va el turista a estos lugares que son así bien majestuosos por lo general? No van vestidos majestuosamente. ¿Cómo van? En short, en zapatillas, así bien, bien cómodo, bien práctico, short, zapatilla, camiseta y todo. Ahora, estoy haciendo esta analogía, pero que conste que yo no estoy diciendo que no se debe ir a esos lugares en short y zapatillas como turista, porque lo que quiero compartir con ustedes a continuación es la reflexión que hice viendo el contraste entre el salón de los espejos, que se veía así, bello, majestuoso, y los turistas que iban en otra actitud. ¡Ay, de qué te ríes, Ana! No, digo, no es malo. Yo iría así también, en short y zapatillas. Yo también iría así. Pero estoy haciendo la analogía del mundo en que vivimos, que es constante espejo, que lo que vemos alrededor nuestro es lo que uno está reflejando desde adentro. Y a veces lo que estamos proyectando hacia afuera es la vestimenta turística así de short. A veces no es zapatilla, hija, a veces son chancletas, así como la que tengo ahora puesta. Short y chancletas. Chancletitas, sí. Yo no estoy hablando... Ojo, no estoy diciendo que uno no se pueda poner sus shorts y sus y sus zapatillas o sus chancletas para ir a turistear, a ver lugares, a visitar lugares. Estoy diciendo que estoy haciendo una analogía de cómo muchas veces en el mundo externo que nos rodea hay belleza, y nosotros, seres humanos, o cualquier ser humano, ser no ascendido, no lo embellecemos, sino al contrario, de nosotros salen acciones y reacciones que son así, no son muy armoniosas que digamos, no son muy bellas que digamos, salen improperios, salen quizás pensamientos y sentimientos que no están a la altura de la belleza de la Madre Tierra. Ya ven por dónde voy. No están a la altura de la Madre Tierra, de la naturaleza, de la belleza que hay en el reino elemental, sobre todo, que uno ve tanta belleza. Y uno anda por ahí haciendo uso, digamos, de la palabra o actuando o reaccionando de una manera que eso sale de uno como si fueran harapos, es lo que quiero decir. Entonces, por eso es que, como lo que sale de ti, como lo que puede salir de un ser humano, es así, eso es lo que uno ve. Eso te impide ver la belleza que hay en la naturaleza, en el mundo. Se me ocurrió eso. ¿Tú de qué te reías? ¿Después lo dices? Ok, después lo dices. Que conste que si yo fuera a uno de esos lugares a conocer, a lo mejor yo estaría también en shorts son pantalones cortos, en zapatillas, y estaría en camiseta y eso. No me estoy refiriendo al ropaje físico, me estoy refiriendo a lo que sale de nosotros en acciones, reacciones, palabras, productos de nuestros pensamientos y sentimientos. Entonces dice, ahora bien, luego de haber el Mahashohan hace mención del Salón de los Espejos, dice, ahora bien, el hombre se sitúa en exactamente la misma relación con el mundo del Maya, la atmósfera universal a su alrededor, el cual es un gran espejo, y quien quiera, o lo que fuese que él abriga en su conciencia, es reflejado y amplificado en el mundo a su alrededor. Más adelante nos dice, con respecto a eso, un gran espejo. El crujir de dientes y violentarse ante la apariencia que rodea al individuo, que el individuo percibe, es tan insensato como romper un espejo para destruir el reflejo de algo que uno no escogió ver, ya que el objeto original que permanece reaparecerá cuando el espejo sea restaurado, exactamente igual que era antes y durante el tiempo en que el espejo estuvo roto. Podemos tratar de romper ese espejo con una serie de improperios, digamos que palabras o reacciones intolerantes e impacientes. Esa es una forma de romper el espejo. Pero cuando ese espejo de nuevo se arregla, vuelve, y eso es lo que uno tiene dentro, impaciencia e intolerancia. Eso es lo que uno podría tener dentro. Y es lo que se va a manifestar en las diferentes situaciones que a uno se le presentan y qué es lo que uno tiene que aprender en cada situación, ¿no? Como hemos afirmado muchas veces, los pensamientos y sentimientos internos del hombre son reflejados en el universo alrededor de él, y es el reflejo lo que le causa a la gente tanto pesar. Y es una de las cosas que más cuesta creer, que lo que uno está viendo es producto de lo que uno tiene dentro. Entonces, esa es la explicación de por qué una persona puede estar viendo Puede estar en un lugar y estar quejándose, mientras que la otra está en el mismo lugar y está dando gracias o está feliz y alegre sin estar quejándose. O sea, por eso, por lo que hay dentro de la conciencia de cada persona. Pero usted, eso yo estoy segura que ya todos ustedes lo saben. Es bueno, pero es bueno recordarlo. Dice, el mundo médico, el mundo de la educación y el mundo científico están constantemente lidiando con estos efectos, intentando balancearlos uno contra el otro, pero ellos resultan ser tan impotentes como el hombre que intenta destruir al elefante en el espejo con una piedra. En vez de sacar al elefante en sí del sitio que ocupa frente a la pared de espejos. Esto es con referencia a lo que se decía el miércoles pasado. El Mahashohan lo traía, el ejemplo de tener un elefante dentro del salón de los espejos. Y me gustó la respuesta que hubo en ese momento, la semana pasada, que normalmente, o por generalidad, si ven un elefante así en medio del salón de los espejos, la tendencia es de que, ¡ay, no me gusta, sal de aquí! Y ustedes, uno de ustedes dijo, ¡ay, pero sí, el elefante es tan lindo! Mejor lo dejamos, decía. Porque depende de lo que hay en la conciencia, en la parte de adentro. Si la inarmonía, la limitación, la mala salud y cualquier otro efecto desagradable aparece en nuestros espejos, debemos elevar nuestras facultades de pensamiento y sentimiento a nuestro santo ser crístico, que fue mencionado hoy en la visualización. Elevar pensamiento y sentimiento a nuestro santo ser crístico y permitirle a su exquisita conciencia de armonía, paz, amor, sabiduría, salud y abundancia contribuir con su parte a la manifestación y expresión de nuestros mundos. Permitan que la gloria de sus vehículos superiores, acuérdense que son siete, los cuatro de abajo y estos tres de arriba, se refleje en el espejo de expresión de sus vidas. Y esa es una práctica a realizar. Por eso es una buena práctica ver el bien en cada situación. Por más feo que le parezca a tu mente concreta, tratar de ver el bien es elevar, como dice aquí. Elevar nuestras facultades de pensamiento y sentimiento. Y esta es una cosa, un detalle que parece tonto, pero yo les voy a decir, a veces pasa el tiempo y uno puede tener mucho tiempo en la enseñanza de los maestros ascendidos, pero uno a veces se le olvida, se le puede olvidar. Y puede llegar un momento en que se me olvidó y comienzo a ver el mundo como un mundo quizás lleno de inarmonía, de limitaciones, ay, la salud, ¿qué pasa? La gracia está en que pase lo que esté pasando en ese momento, uno pueda elevar el pensamiento y el sentimiento y conectarse con la conciencia de los cuerpos superiores de cada uno, trabajando así en equipo, y que eso, esa información, esa forma, esa percepción de arriba pueda bajar a los cuerpos inferiores y permitir ver la belleza dentro de una apariencia de fealdad. Más adelante nos dice, y esto me gusta, amados hijos, utilicen todos los instrumentos que pertenecen a su corriente de vida. ¿Por qué limitan sus seres a los cuatro vehículos inferiores
Sí, aquí hay una pregunta de parte de Angélica desde Chillán, en Chile. Dice, bendiciones para todos.
Bendiciones.
Kira, cuando el maestro dice allí que el mundo científico batalla con la situación, ¿a qué se refiere? Perdón, eso no lo entendí.
¿Con qué situación?
Con lo de... Con lo que los médicos y eso se lidian con los efectos, pero no con los pensamientos y sentimientos que están causando el problema. En la parte que decías, creo que no lidiaban con el elefante,
sí,
¿no?
Uh-huh. En el mundo de la educación y la medicina y la ciencia lidian con eso, como dice Lorna.
Sí, sí, sí. Claro, el mundo médico, el mundo de la educación y el mundo científico están constantemente lidiando con estos efectos, con los efectos. Pero, Angélica, esto fue descargado en 1954. Yo creo que esto ha mejorado, claro que sí. Incluso dentro del mundo de la medicina, digamos que... Hay muchos médicos que no solo se limitan a ver los efectos, los síntomas y por ahí mismo recetar. Yo creo que más hay médicos que son muy metódicos, digamos que se sensibilizan porque saben que la cosa no es solamente cortar el síntoma, sino buscar la causa. Yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando me tuvieron que hacer una cirugía, el médico estaba ocupado en saber cómo yo me sentía anímicamente, emocionalmente. Es más, cuando venía a ver, hacer la visita en el cuarto de hospital, sacaba a mis seres queridos a veces para hablar con ellos afuera y que para, me imagino que para preguntarles si yo había estado deprimida o algo así. Entonces ya hay un interés en ir sanando la causa más, no solamente el efecto, sino también la causa. Así que de eso se trata, Angélica. No me extraña que en el aquí y a la hora, 2025, ya estas cosas van quedando como atrás. El hecho de que nada más estás lidiando con los efectos. Yo creo que hay mucho de eso, de ya ir explorando la causa de las limitaciones y de las apariencias. Dice, amados hijos, utilicen todos los instrumentos que pertenecen a su corriente de vida. ¿Por qué limitan sus seres a los cuatro vehículos inferiores, los cuales han quedado mediante la ignorancia bajo la dominación de los sentidos? Eso es como cuando los niños y la gente joven entran a la escuela y al colegio esperando ser educados sin someterse a la guía de sus maestros y profesores. Invoquen a la acción a sus cuerpos superiores. Trabajen en equipo con los cuerpos superiores y no permitan que los cuerpos inferiores sean los que manden. Si su mundo contiene inarmonía, limitación, mala salud o cualquier manifestación que no sea agradable, la conciencia interna debe ser depurada por medio del fuego sagrado. Si el mundo de cualquiera de nosotros, justamente como barrería un cuarto, de toda forma grotesca que no quieran que se refleje o amplifique en el espejo de su expresión de vida. Pongan en acción el fuego violeta del amor liberador. Comándenlo a consumir los errores y a iluminar sus conciencias. Tengo dos dos consideraciones con este párrafo que les he leído. Por un lado, precisamente hoy me di cuenta cuando dentro de la aplicación diaria estaba invocando a la ley del perdón y del olvido de los maestros ascendidos, la llama violeta. Yo soy la ley del perdón y del olvido de los maestros ascendidos y la llama violeta transmutadora de toda acción inarmoniosa y de conciencia humana, ¿no? Y en ocasiones, cuando se ha cometido un agravio, uno invoca la ley del perdón y del olvido. ¿Para qué? De que, wow.
Para transmutar la energía, ya sea que yo haya la Ajá. generado o que la otra persona la haya generado.
Y que ese agravio no se recuerde, o sea, quede como en el olvido, ¿o no? O cuando lo recuerdas, no te cause...
Eso.
No te cause...
No me afecte emocionalmente.
Ajá, no me afecte, no te cause ansiedad o más resentimiento. Entonces, hoy caí en la cuenta de que, oye, yo soy la ley del perdón y del olvido. Me pregunto si también actuará en ocasiones cuando tenía que reaccionar en forma constructiva y armoniosa y no lo hice porque se me olvidó. Se me ocurrió de que, wow, yo soy la ley del perdón y del olvido. Entonces, en ese momento, no sé si tendrá, sinceramente, no sé si tiene relación. Lo cierto es que, ¿por qué es que uno mete la pata una y otra vez? Porque a uno se le olvida. Ajá. Vino una situación que a uno no le gusta y, digamos, la situación que es tu talón de Aquiles, esa situación que tú no la esperas y que te viene de sorpresa y que te saca de quicio, y se te olvida en ese momento actuar o reaccionar armoniosamente. Y al contrario, reaccionaste, digamos, que con desagrado o con resentimiento. ¿Acaso eso no fue un olvido? Eso fue un olvido. Entonces, eso me hizo pensar de que, bueno, independientemente de que cuando uno invoca la ley del perdón y del olvido, esto que acabo de decir tenga que ver, pues es importante tener presente cómo uno va a actuar y a reaccionar ante las distintas situaciones. Porque uno no sabe en qué momento se le van a presentar. Ajá.
Sí, justo en ese sentido, aquí hay un comentario de parte de Angélica. Dice, Kira, ¿y qué sucede? Comentario, pregunta. ¿Qué sucede si he cometido una falta contra el Espíritu Santo? Palabras desarmoniosas. E invoco la ley del perdón y la llama violeta, tanto para mí y para la otra persona, pero aún así veo que la otra persona sigue magullando el desagrado que le provoqué, porque lo veo, siento que tiene ese dolor dentro.
Bueno, porque el tratamiento que te toca hacer en esa situación específica no es tratamiento de una sola aplicación. Hay medicinas que en estos días veía yo un medicamento de que es una sola aplicación ya. Pero hay otros medicamentos que requieren de que, bueno, usted lo tiene que usar tres veces al día por 7 días. Y entonces esa es la situación. Cuando uno ha invocado la ley del perdón y la llama violeta, y uno ve que la situación no se ha resuelto, quizás necesita un tratamiento de largo alcance, ¿no?
Ajá. Por mi experiencia, a mí me ha resultado, además de hacer como el llamado desde cierta distancia de la persona, ir donde la persona, y decirle de frente, perdóname, hice un error contigo, fui, no sé, injusto, equivocado, pero a veces se necesita ese contacto corazón a corazón, enfrente, mirar a los ojos, decir honestamente, perdóname porque me equivoqué. Porque a veces uno pudiera, pues nada más desde lejos, y quizás lo que se requiere, pues eso, la cercanía.
Claro, en esa misma línea de lo que tú estás diciendo, ahí yo agregaría, haz eso, contacta con la persona, no sin haber hecho el llamado a la llama violeta antes, a nivel interno. Porque si tú vas así, a lo loco, te arriesgas a que no se haya transmutado la cuestión. O sea, necesitas la ayuda, tú sabes, el fuego, la salamandra, no la salamandra, para que cuando tengas ese encuentro cercano a la persona, ya la cosa esté bien, tú sabes, bien transmutada. Así que súper, súper, es válido. De hecho, sería bueno que eso sucediera casi siempre, por no decir siempre, tratar de que ese encuentro, ese perdón se haga, pues, físicamente, presencialmente. ¿Tú ibas a decir algo hace rato todavía o no? Cristian.
Sí, lo que quería preguntar era, cuando uno invoca la ley del perdón y el olvido, para que se transmute la situación y olvidarse también, que sea purificada. Y yo me acuerdo, esa pregunta la hice también hace un tiempo y no me acuerdo bien cuál fue la respuesta, porque cuando uno se olvida... Es el cabinero, no el micrófono. No vino Giselle y el tipo se enreda todo ahí. Mentira. Que cuando uno invoca la ley del perdón y el olvido,
te perdono,
hermano, gracias. Que se olvida la situación, claro, para uno no volver a energizarla, pues si uno la energiza, la revive, pero ¿cómo evito meter la pata en el mismo hueco? Porque lo transmuté, pero me olvidé, y ¿cómo evito no pasar por una situación similar porque no la voy a ver venir, porque la transmuté y la olvidé?
¿Ves? A eso me refería.
Hasta donde yo entiendo, el olvido es el olvidarse de la afrenta, no, sí, de la lección. Exacto. No de la lección.
Ajá, sí. ¿Cómo,
o sea, dejo de odiar, ¿no?
Ajá, pero ¿cómo me queda la información allí grabada en el disco duro de que... Sí. Se pasó, esa es la pregunta, como el dato técnico, es la parte que ahí me...
Abierto, sí. Yo pienso que...
Funcionó. Su último momento último de partido, ya va para la banca ese cable.
Pronto tendremos cable nuevo.
Que yo pienso que la clave la da la Madre María diciendo, dejen ir eso, porque a veces uno se aferra al sentimiento... Y la ayuda viene con los ejercicios tipo Karate Kid. ¿Cuáles son? Invoca la llama violeta a diario, invoca la llama blanca de la purificación, la llama blanca de la ascensión. Yo siento que esas cosas hacen que cuando uno menos cae en la cuenta, uno recuerda de nuevo esas situaciones y la... Es más, vuelve a pasar por una similar y no vuelve a pasarla de la misma manera. No vuelve a pasarla. Siento yo que por ahí puede ser la cosa. Puede ser igual desde afuera, pero tú no la... Es que yo siempre voy, y últimamente en la clase doy el ejemplo del Maestro Ascendido San Germán, que creo que el amado Gran Director Divino lo tenía todavía de discípulo, y él estaba en una batalla... Y le estaba enseñando algunas cosas para que cuando venían los adversarios le prácticamente le rebotaran. Y yo siento que eso es lo que va a pasar con uno, porque el Maestro Ascendido Jesús lo decía, el mal del mundo viene a mí y no va a encontrar nada en qué decirse, porque ya yo estoy con una ley. De tanto practicar, de tanto hacer, la vibración va a ser tan alta que pasa al lado mío, o de cada quien.
Yéndose por la línea de Nelson y con la pregunta de Cristian, cuando Nelson dice dejar ir, es cierto, uno invoca la ley del perdón, la llama violeta, y luego te sientes liberado de ese sentimiento en ese momento. Pero si viene nuevamente una situación en donde, como dice Cristian, vas a revivir lo que a lo mejor supuestamente transmutaste y vuelve y sientes algo similar, a mi manera de ver, ese sentimiento no se transmutó. No lo has transmutado. Y seguirás invocando la ley del perdón hasta que no dejes irlo, hasta que lo sueltes, hasta que lo dejes ir y ya no haya ese sentimiento en ti, independientemente de la situación que vivas.
Por el tema del olvido, yo pienso que realmente no hay olvido, porque si se aprendió la lección, eso queda en la conciencia. Lo que se olvida es lo que habías comentado, o lo que dijo Ramiro, me gustó cómo lo dijo, la afrenta.
Como el drama humano.
El drama humano, eso, Nere. O sea, esa es la parte que se va, porque ya uno lo ve claramente. O sea, antes uno lo veía como, mira lo que... Y ahora uno lo ve como que, ya entiendo por qué pasó esto. Entonces, no es que uno se le olvide, pienso yo, no es que uno se le olvide el evento, sino que uno creció por ese evento y ya uno es una conciencia diferente. Y ya cuando esas situaciones vuelven a pasar, ya es parte de mi conciencia. O sea, no hay realmente un olvido. Quizás si hay olvido es porque no hubo aprendizaje. O sea, mi conciencia quedó igualita y me volvió a pasar lo mismo. Porque ahí está el elefante todavía ahí.
Pero, sí.
Puede ser una zarigüeya también.
Mira que yo entiendo a Cristian lo que quiere decir. Porque a veces hay una situación que se te presenta la primera vez y tú invocas la ley del perdón, la llama violeta. Y una semana después se te presenta de nuevo y se te olvidó. Y de nuevo te dio rabia o te sentiste desagrado. Y otra vez la ley del perdón y la llama violeta. Va a llegar un momento en que, a punta de hacer el tratamiento de llama violeta, solito realmente me consta. Después de mucho tiempo, bueno, depende de la situación. Hay situaciones que pueden durar meses, hay situaciones que pueden durar años en realmente uno estar presto a reaccionar. ¿Qué pasó?
Se le olvidó.
Se le olvidó.
¿Qué cámara?
Hacia ti.
Ya. Está bien.
Vino del viaje hace poco, se le fue Lizel Marita. Hay que entenderlo, tranquilo.
Ley del perdón y del olvido.
Cada vez más dulce me brillo.
Mi teoría acerca de lo que tú dices, Cristian, es hacerlo una y otra vez. O sea, no te sientas como que estás fallando, sino que una y otra vez va a llegar un momento en que automáticamente vas a reaccionar armoniosamente ante la situación y no vas a tener que invocar la llama violeta. De veras te lo digo, uff, de veras que sí. ¡Ay!
Él hizo a propósito.
No,
era por igual pasa la electricidad apagada.
No,
a propósito. Yo decía que lo es por la parte de volverlo a energizar, pero con lo que dijo ahí Lorna me enganché ahí en la idea de que cuando uno realmente lo transmuta, ya eso queda, uno cambia de estado de conciencia, entonces no tiene por qué pasarte esa situación. Y si te toca automáticamente la vas a solucionar de otra manera. Creo que por ahí va. Pues me acuerdo cuando hice esa pregunta hace mucho tiempo, había quedado como con la idea de que, ok, transmuto, perdón, olvido, pero me olvido tanto que vienen y te caes en la misma. Pero si realmente uno transmutó, eso es una energía, no es una persona, no es una situación, no es una cosa, es una energía. Y si uno transmutó esa energía y se convirtió en luz, no tienes que pasar por esa misma piedra de nuevo. Si pasas por la misma piedra de nuevo, obviamente, o no.
No lo has transmutado.
Mejor, exacto.
Claro, tan clarito como es.
Ay.
Invoca la
ley.
Yo soy perdón, pero. Y del olvido.
Bueno.
De nuevo, voy a cambiar.
No, no,
ay, ustedes son
terribles.
Bueno, miren, no puedo, espérense, Okay. No puedo presionar demasiado la necesidad de cada estudiante de cambiar los pensamientos y sentimientos de su naturaleza interna y poner su casa interna en orden, su casa interna, de manera que el reflejo que lance pueda expresar la belleza de su espíritu y de su alma y eleve su mundo externo a un sitio de belleza y perfección, y sea un ejemplo ante todo hombre de lo que un hijo o hija perfecto del Padre Uno de todo debería ser. Así que veamos cómo podemos cambiar el reflejo en nuestros espejos. De eso se trata. Sí, buenísimo.
Ajá. Kira, ¿sabes qué? Ahora que leíste eso me puso a pensar. Cuando el Mahashohan dice, utilicen sus cuerpos superiores también, entonces esos cuerpos superiores tienen que venir a través de los cuerpos inferiores para poder reflejar. O sea, yo no puedo simplemente decir que, amada presencia, yo soy, asume el control y me desconecté. O sea, ese reflejo tiene que estar como una sincronización. Y ahora me pongo a pensar todo lo que el Maestro Ascendido Saint Germain descargó en pláticas y en instrucción de un Maestro Ascendido, es precisamente eso, es entrenarnos para dejar que la presencia haga a través de nosotros. Todo lo que él descargó tiene que ver con eso. Él siempre lo dice, invoquen a la presencia, dejen a la presencia actuar, invóquenla aquí, llámenla acá. Ahora entiendo lo que él está haciendo, es precisamente eso, porque si no se da eso, no hay perfección, porque la perfección es de la presencia. Entonces, mientras yo esté bajo los sentidos en el ser externo, eso nunca va a pasar. Tiene que ser a través de la presencia en mí, aquí encarnada.
No a través de la presencia en otro, no. De que el otro te esté diciendo lo que tienes que hacer.
Es que estoy viendo la lámina y me doy cuenta que es imposible. Tiene que ser a través de mí, la presencia a través de mí, no puede ser a través de otro, jamás.
Claro, claro. Así mismo es.
Wow.
Una cosita. Una cosita.
Sí, es que de esa práctica es que viene la claridad para cuando vuelva la situación, entonces uno actuar.
Repite. Sí, que de esa práctica de aplicar la llama violeta, de estar en autocorrección constante y auto. ¿Cómo era, Andrea? Autocontrol y practicando eso, entonces que viene la claridad para cuando vuelva, porque esa energía va a venir. Va a venir hasta que uno ya. Ven acá, ya yo te veo, te domino, estoy por encima de ti porque la presencia está actuando a través de mí, yo soy la presencia actuando aquí. Entonces, ahí es donde va uno, vendrán otras cosas, pero ahí vamos.
Para lograr eso, que uno esté haya estado invocando la presencia para que actúe a través de uno, puede tomar bastante tiempo antes de que eso ocurra. De buenas a primeras, eso no, el tratamiento tiene que ser, no es que un solo tratamiento de una sola vez, como hay en el mundo externo, así muchos medicamentos, tiene que ser constante. La constancia es una cualidad, una de las más difíciles de lograr, la constancia, de que bueno, quiero hacerlo, quiero llegar a esto, tienes que sí, el ritmo de la invocación, ritmo de invocación, constancia, es una de las cosas quizás más difíciles, porque a la larga como que el ser no ascendido se va como desentusiasmando, ¿no? De que ay no. Hasta para hacer un ejercicio físico, alguna terapia física que estás haciendo, lo comienzas a hacer de que muy entusiasmado, y después de 4 semanas ya hay que ay, mejor lo dejo para mañana, y llegó mañana y dije, ay no, para pasado mañana, y comenzó como a inventar excusas para no hacerlo. Entonces la constancia es súper importante. Entonces es bueno practicar algo que uno quiera hacer, algo constructivo, y ser constante en ello, porque de esa manera uno puede desarrollar la constancia en las otras cosas o los otros proyectos constructivos que uno desea hacer. Bueno, para terminar, había una cosa que quería compartir con ustedes, algo que leí, dije, hablando del salón de los espejos, del reflejo de conciencia. Aquí habían como una, dos, tres, cuatro consideraciones acerca de cómo funciona eso del espejo en nuestras vidas. Y me pareció que tenía sentido. Dice, lo que me molesta del otro está dentro de mí. Lo que al otro le molesta de mí, si me afecta, está dentro de mí. Si me afecta. Lo que me gusta del otro también está dentro de mí. Yeah. Y por último, lo que al otro le molesta de mí, si no me afecta, está dentro de él. Sí, con estas pequeñas reflexiones nos quedamos allí. Y ya saben, este domingo, servicio de transmisión de la llama de la ascensión. Desde Luxor, el retiro de Luxor, del propio corazón del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Recordando que como va a haber servicio de transmisión de la llama el domingo, el otro miércoles pues va a haber clase de panel con todas las preguntas que quieran hacer.
Que los conectados que hagan reporte de sintonía, los que lo diga Kira, porque
no. Ah, sí, cuando vayan a hacer
su nombre, por favor, y si son grupos, ajá, está uno, está bien, pero si hay varios, que digan cuál es
el nombre. Ok, repito aquí la repetidura que ya llevo el mensaje. Una solicitud es que cuando vayan a reportar sintonía ese día, el domingo, cuando se inicia la transmisión en vivo, por favor pongan su nombre y la ciudad de donde están, ¿no? Porque a veces se reciben saludos de parte de sobrenombres que uno no sabe quién es y nos gustaría realmente conocerlos a todos. Así que bueno, con esto me despido, nos despedimos de todos ustedes, nos vemos pues este domingo y luego el miércoles en la clase panel. Recuerden siempre que somos uno para todos, todos para uno. Mil bendiciones para todos, gracias a todos ustedes.